The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que no le va a pedir disculpas a España.
Pero sí vamos a...
Bueno, a lo mejor por sus doblajes.
Sus doblajes.
Los
ellos sí deberían pedir disculpas por sus doblajes.
Por ¿qué más?
¿Ustedes por qué van a pedir disculpas? Yo pido disculpas por... Yo le pido disculpas a mi vesícula.
Y ella te va a decir, tú pídeme disculpas a mí por todo lo que...
Me voy
justo
a disculpar.
Ahorita que estás comiendo dulces para no variar.
Me voy a disculpar.
Yo dije que yo sí le voy a pedir disculpas.
Por años de abuso.
Le voy a pedir disculpas a los reyes, pero a los reyes magos por todos los juguetes que nunca me trajeron.
No. Oh,
estuvo súper teto.
Estuvo bonito.
Yo les voy a pedir disculpas a todos los escuchas porque...
Por los podcasts malos que hemos hecho.
Por los podcasts malos que, que hemos hecho.
Por Coco. Discúlpate por Coco.
Discúlpate por tus comentarios de Coco.
Eso nunca va a pasar. Coco y yo tenemos una relación de amor-odio.
Sí, es una relación de amor-odio, ya lo aceptó.
Los dos nos odiamos, pero al mismo tiempo no podemos vivir el uno sin
el otro.
Ay, como si Coco dependiera de mí, ¿no?
Creo que en The Lego Batman, ¿no? Sí es el de Lego Batman que el guasón le dice, ¿cómo? O sea, tú y yo no tenemos una relación de odio. Sí, sí. ¿Cómo? ¿No me odias? Así.
Así tú con Coco y... Bueno, ¿qué más?
Lo que sí, yo por ejemplo sí quiero confesar que yo era muy fan.
Tengo miedo.
Del juego de la oca.
Ah. Oye, el juego de la oca era increíble, porque te lo dices como con culpa.
Es que es un poco de
culpa. Sí es de oso, ¿no? Sí era un poco de oso.
A mí me encantaba.
Y era muy fan. Porque duraba como 8 horas, era como Ben Hur.
¿Te acuerdas de un juego en donde uno
de todos
te quitaban tu pelo?
Flecky,
claro.
Que ya se empezaba el barbero de Sevilla.
Pero era, o sea, cuando no sabíamos que existían los programas de Japón y así, era una cosa muy freak. En realidad era un show.
¿Qué si lo piensas?
Super freak.
O sea, porque aparte.
Las oquets.
Las oquets.
Uf.
Que, porque aparte había un juego que era que ellas lo seducían.
Beso o tortazo.
Ah, claro.
No, lo
claro.
Seducían y le medían el corazón y tenían que permanecer tranquilo.
¿Qué?
Te lo juro. Ellas se tenían vestidas. O sea, como para estos tiempos, creo que no sería algo que sucedería, pero
sí.
Ellas traían como vestiditos seductores y se acercaban a ellos y ellos tenían que permanecer impávidos.
Pero ese para que no lo recuerdo, me acuerdo el de beso o tortazo.
Beso o tortazo.
Me parece cómo era.
Que te daban un beso o un tortazo.
Pero dependiendo de qué.
Como que hacían adivinanzas.
Ah, ya me acordé. Sí,
a mí me gustaban mucho los que eran, porque llegaba un momento en que como que las casillas estaban rodeando la alberca.
Eso
y esas
sí.
Casillas eran de retos acuáticos. Esos estaban bien
pero
difíciles.
Pero aparte, o sea, nosotros hace unos meses, no, es que Cuarón reconstruyó Insurgentes. Oye, ese C del juego de la Oca.
Era enorme.
Era enorme.
Ni sí, que era Rosarito, sí. Ni qué, hubieran
¿qué,
grabado.
¿Qué había sido del cómo se llamaba el presentador?
Híjole, sí, ay, no Emilio Aragón.
Ay, güey, no mames, el fan.
Yo sí era muy fan.
Oye, y ganaban pesetas.
Y aparte, fue la época que lo transformaban a pesos. Porque era 800,000 pesetas.
Y te ponían en subtítulos cuántos pesos. Así yo no me acuerdo.
Poco.
A ver, ¿y entonces de qué? O sea, ¿te acuerdas de los nombres de la roqueta?
No, había una que corría la leyenda urbana que era hombre.
¿Una o qué?
Ajá, eso sí era como una gran leyenda urbana. Y Emilio Aragón, pues él era un adelantado a su tiempo. Usaba smoking con tenis blancos.
Claro.
Un adelantado
bueno,
a su tiempo.
Ponchito ya lo hacía también en esa época. Pero sí, sí era un adelantado.
Y ni me acuerdo qué pasaba si ganabas.
¿Qué otras cosas nos ha dado España?
España nos ha dado...
A Penélope Cruz.
Los Hombres G.
Sí.
Ah, ya, acepta que te gustan Los Hombres G.
Me gustan algunas. Sí,
el barroco.
Ya. El barroco. Saludos a Puebla.
La Gran Armada.
¿Cómo se llama?
Mecano. La Barca, La Vida es Sueño.
Mecano.
Mecano no me gusta nada. De hecho,
nada, nunca, nunca,
medio
nunca.
Me caga.
Yo, oye, España nos dio, bueno, ¿qué? Más o menos.
Nos dio Amenábar.
La sangrita.
Sí, ahorita nos da Barcelona.
Nos da al Barcelona.
Barcelona.
En mis viajes. En mi última, sí tengo que decir algo que me molestó.
Ya estamos
mucho.
En la sección Los Viajes de
No, algo que me molestó un chorro, porque el último día fue un domingo y estuve allá en Barcelona. Ajá, y dije, sí. Bueno, voy a comprar todos los souvenirs, las cositas, mis tenis, en el domingo. Bueno, ahí voy el idiota de mí al centro. Españoles, ¿cuál es su problema?
Español.
¿Por qué cierran todo, absolutamente todo en domingo, carajo?
Claro. Porque la gente descansa, José.
Claro.
Tal cual.
Pues deben de pedir disculpas por huevones.
No, yo estaría muy a favor de eso.
Ahí todavía es donde cierran. Bueno, es que no sé si pase ahí.
Pero es muy común. En...
Que cierren a la hora de la comida, sí. ¿No?
Porque así ya no puede haber planes el domingo y puedes quedarte en tu casa. Yo
a ver,
a favor de eso.
Pero somos, o sea, pero algo que te urge, ¿qué tal si tienes una boda, Penny? Y el mejor día que puedes ir a comprar cosas es el domingo.
Te organizas.
Yo, por ejemplo, soy de los que votan que cierren todo el lunes.
Sí.
Porque no deberías estar chambear. No, y lo que menos, o sea, lo... Tu urgencia es regresar a chambear.
Estoy de acuerdo.
No es que sea tu urgencia, pero todo tu día es para chambear. Claro. Lunes. O sea, yo me tocaba mucho que me iba a cortar el pelo con mi barbero, que era el
barbero de Sevilla.
Con Flequi. Y luego se lo quería cerrar los domingos. Yo voy, a lo mejor es el único día que yo puedo. No, pero el lunes abierto el cabrón.
Oye, ¿no habrá un barbero que se llame Flequi aquí en México? Yo iría con él. Ay, sí, que te deje pelón, ¿no?
Y aparte con Flequi las preguntas eran como, las primeras eran bien fácil, ¿no? Así, ¿cómo se llama la chica de Filmsteria? ¿Quién de los tres?
Imagínate que esa sea una pregunta.
¿Quién de los tres tiene barra?
¿Confeti? ¿Cómo se llama esa cosa?
Confeti nunca he jugado.
No he jugado, pero ahí involucra lana, ¿no?
Sí, es, o sea, sí.
Quiero jugar.
Pero te la repartes entre todos los que entre todos los que
no quiero
que
jugar
ganes,
nada. ¿Cuándo vamos al casino, Penny?
Vamos.
Conste.
¿Al Jack o cómo?
Sí, no, a la. ¿Qué jugamos?
A mí me gustaba el Jack.
Ruleta.
Yo no
creo que
jugar.
Penny podría ser buena.
¿Tú crees?
Así, imagínate un Ocean's Eleven.
Tampoco requiere mucha destreza, pues. Pero...
No, es más bien de valor.
Es escoger números, ¿no?
Ajá. Sí.
Y dices, cuatro.
Pero,
como
pero
Rain Man.
Como Rain Man. Pero el chiste es que ves en el panel cuántos han salido en rojo y negro, que es lo que yo hago. Y entonces apuestas al que más ha salido. Claro que en ese momento, pues puede... todo ya. Voltearse y pues ya. Oigan, hablando de suerte, dinero y demás, ¿cómo vino lo de Apple y Spielberg? Eso padre. Estuvo, pero ¿no sentiste que Spielberg es un maldito vendido de Apple?
O sea, como que no entendí.
Sí, es para empezar.
Como que no entendí cuál es su juego.
Sí,
es maquiavélico, su juego es odio Netflix y
o sea, es que yo siento que no se sabe explicar.
¿Cómo era en Los Simpson? Es usted diabólico,
es señor Spielberg.
Diabólico, señor. O a menos que él diga, no, pues yo dije que la, o sea, que si hacías cosas para streaming haces tele, pues yo estaba haciendo tele, ¿no? No sé.
Pero, sí, pero eso es una mierda. Porque no sé si vieron el como, no sé si llamarlo teaser, pero hubo un anuncio que duraba 5 minutos que treparon a la red luego del anuncio. Que es él hablando del proceso creativo con J.J. Abrams.
Ya siéntese, señor.
Ajá, bueno, con todos, ¿no? Bueno, que también ahí está, ¿cómo se llama el director de Solo?
Ron Howard.
Ron Howard, que Ron Howard es así. Ay, ¿tú qué?
No, Ron Howard es como el Spike, ¿no? Bueno, como el perrito que
ajá,
Spike,
exacto.
El de Spielberg.
¿Verdad, Spielberg? ¿Verdad, verdad?
¿Verdad, Spielberg?
Sí. ¿Verdad, Chazelle? ¿Verdad que sí? Porque está Sofía Coppola, J.J. Abrams, Chazelle, Spielberg, y este güey, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pero en ese anuncio hablan del proceso creativo y dicen movies, dicen cinema. Entonces, yo sé que la barrera entre las películas y las series, pues ya es muy difusa. Pero, neta, Spielberg, no nos hagamos pendejos. O sea,
yo creo que más bien le cae mal que Netflix tenga ahorita tanto poder y
pero pues
y
ahorita Apple tiene un chingo de poder.
El bully de la escuela.
O sea, sí estamos ya en un problema, ¿no? Porque evidentemente yo quiero ver qué va a hacer Spielberg, Coppola, sí, este, claro. Chazelle en Apple. Sí, claro. Y ya nos jodimos, vamos a tener
pero
que pagar.
¿Hacer en qué sentido?
Ay, güey, si te dicen la nueva serie de Chazelle.
Perdón, ¿qué cosas directores fregones han hecho en streaming? De series.
¿Cuarón?
No, series. ¿Cómo? De series.
No, pero es que no, igual no es serie. No, pues en serie no ha habido
bueno,
nada.
Aparte de Cuarón, ¿quién han dicho? Ah, güey, este director hizo algo increíble para streaming ahorita.
No, pero ya se, pero, o sea, ya se vislumbra. O sea, lo de Scorsese no creo que salga mal.
Sí, no creo
la
que
verdad. Scorsese
no, yo tampoco, mal. Pero no hay que.
¿Los Coen?
No hay que vender.
La película de los Coen.
Estuvo padre.
Estuvo padre. O sea, Netflix lleva 2 de 2.
No,
y seguro van a ser 3 de 3. No, es que, o sea, por una parte es eso. Por otra parte estuvo súper raro el anuncio. Porque Apple usualmente enseña cosas que ya puedes tocar, ¿no? O sea, te dicen esto va a costar tanto y sale mañana. Uh-huh. O ahorita. Y ese anuncio estuvo bien raro porque fue literal una declaración de guerra, a mi parecer.
Y no dijeron nada más.
No dijeron, o sea, dijeron que van a tener un Netflix de revistas, uh-huh. Un Netflix de videojuegos.
Ay, que los contraten, Penny.
Sí, yo también pensé lo mismo. A ver si nos quieren.
Para cualquiera de esas cosas. Uh-huh. ¿Qué otra cosa dijeron? Lo de la tarjeta, que eso sí.
No tengo la más remota idea. Yo ni siquiera le puse atención a eso.
El que ya tienen su TV Plus, que es donde presumen a Spielberg, a todos estos que ya dijimos. Y sí hablaron de series en ese momento.
Debería haber como equipos, pero, como la Champions. O sea, el equipo Netflix integrado por tal, tal, tal.
Pues ahí está. Netflix, pues sí, Cuarón. De un lado tenemos Martin Cuarón, Scorsese.
Y los Coen.
Y no sé quiénes más vengan.
Los tres.
Sí, no.
Pero pronto es tres. Del otro lado tenemos Spielberg, Coppola, Chazelle y Ron Howard. Que está.
Puta, me sigo quedando con Netflix, lo siento.
Sí, sí, yo también. Pero, güey, o sea, insisto, la de Chazelle. Te pongo el trailer cuando salga. ¿No la vas a querer ver?
No vi First Man.
Ah,
así de sencillo fue. Pues no,
bueno, a ver, ¿quién?
No, pero sí vas a tener.
No, es que, obvio.
Linklater.
Es que creo que la.
Eso sí.
Y le dice sí. Boyhood 2.
Ay, sí.
En
ya
Apple.
Ya todo grande, ajá. No Parenthood.
Ajá. No, ¿cómo se llamaba la serie que nos gusta que se quedó trunca? Freaks bueno, and Geeks 2, güey. En estaría Apple. Cabrón. Estaría muy
sí,
cabrón.
Está padre.
Y YouTube ya dijo que va, ¿no? Que ya.
YouTube renunció. Estuvo cabrón porque.
Pues dijo, no, él no dijo. Sacaron un reporte de que supuestamente ya no estaba aceptando guiones de producciones costosas, o sea, como nivel competencia
Netflix. Básicamente se están saliendo
y luego
ring.
Dijo y luego como salió ese reporte de Bloomberg, al otro día dijo, no es cierto, no estamos cancelando nada, de hecho vamos a anunciar más contenido próximamente.
¿Verdad? Y así se mandó.
Sí, claro.
Sí.
¿Verdad que sí? Sí, claro, sí.
Sí, pero
están
pero,
diciendo
pues, sí,
boo,
creo que,
o están diciendo burnt.
No sé si sí, yo creo que más bien sí se va a salir, le va a apostar a otras cosas. Yo creo.
Yo es que ya la, o sea, ¿estás viendo estos dos cabrones que se van a pelear a billetazos? O sea, porque eso va a ser.
Pues una pregunta, ¿cuál va a ser el futuro? O sea, el futuro inmediato en 5 años va a haber como 80 cosas de streaming que al final va a ser y todo lo vas a ver en tu televisión como si fuera televisión
bueno,
por cable.
En tu televisión, sí, pero sí.
¿Estás de acuerdo?
Estamos sí. Inventando otra vez la televisión por
no,
cable.
No, pero espérense, pero ahí les va. El problema es que ahorita tú compras un paquete de 500 pesos al mes y tienes, no tienes HBO, ¿huh? Pero tienes
es
Fox y tienes, no sé, tienes 80 canales, de los cuales ves 2. Ahora vamos a pagar por cada canal que veamos. ¿Quieres ver Netflix y sus series? Ah, bueno, pues son 120 ya, ¿no? ¿Quieres ver Apple y sus series? Seguro va a estar en lo mismo, si no es que más caro.
Sí, como
o sea, ¿quieres ver HBO? Son 150.
¿Como televisión
ver?
Por cable?
No, pero, o sea, había paquetes. Aquí no va a haber paquetes. O sea, aquí no va a haber...
Pero antes, es que sí me montan que había paquete HBO, Cinemax, bla, el de deportes con esto. O sea,
para eso, pero el plus...
¿Qué va a costar más o menos lo mismo? Porque si cada uno vale 100 pesos al mes, te va a seguir costando 600 si tienes 6.
Bueno, puede ser, pero
entonces
yo siento que...
va a ser otra vez easy.
Pero yo creo que lo que... O sea, los que perdemos al final lo vamos a hacer nosotros. Y eso por un lado. Y por otro, ahorita está el boom.
Disney más.
Ah, falta el de Disney. El de Warner, si alguien lo quiere. Bueno, los fans de DC, como yo.
O sea, si tú fueras, por ejemplo, Paramount o estas que se están quedando un poco fuera de
Paramount, no. Ellos ya lo único que les queda es hacer contenido de preferencia para todos.
Sí, ¿verdad?
Pues sí. Sí, porque ahorita, ¿cómo compites con eso? Bueno, y está Amazon. Y Amazon está, no lo está haciendo mal, no. Nada mal.
Aunque creo que sigue como en su posicionamiento muy pequeño. O sea,
es que, sí, no lo ha hecho bien.
El problema es que mi mamá cree que todas esas cosas se llaman Netflix.
Netflix, sí, claro.
O sea, como los Kleenex.
Sí, ajá, los Kleenex, como... el Rimmel.
El Durex.
El Durex.
El Prit.
Sí, o ajá. sea, mi mamá. No supe decir lo más. Primero que mi mamá pregunta es: ¿está en Netflix? Uh-huh. O sea, eso va a estar bien difícil. Sí. Bien difícil.
Pero el tema es, pues, quién sabe cuándo. ¿Quién sabe de a cuánto? ¿Quién sabe si nos toque? Porque, bueno, sí dijeron que son 150 territorios y no sé qué, pero clásico que no los ponen, ¿no? Porque además ahora viene el tema. Que quieren ponerle impuesto a los servicios digitales. Nuestro amado presidente.
Arriba la piratería. Entonces,
exacto.
Pues lo quieren reglamentar, ¿no?
Pues no, quieren ponerle un impuesto extra, porque según yo ya pagas impuesto. O sea, cuando tú pagas tus 120 de Netflix, es una transacción en México. Ergo, ya te viene con IVA. Uh-huh. Pero quieren meterle un 3% más, que obviamente, ¿quién va a pagar ese 3%? ¿Netflix? No, nosotros. Entonces, imagínate, va a estar todavía.
Y lo van peor. A regular. Bueno, lo quieren regular, ¿no?
Pues sí. Pero bueno, pues ahí está. A ver si cuando lo anuncien el de México nos invita.
Mi mamá va a estar muy confundida porque ella ya tenía su Apple TV. ¿Sabes? Y su Apple TV tenía Netflix.
No, pues entonces, según yo va a ser la misma caja. Nada más que ahora va a decir Apple sí, TV. O sí, sea, va a ser la manzana TV más.
Sí, sí, y mi no mamá no va a entender que están compitiendo porque es como de, no, el Apple TV tiene Netflix. Y es como, no, mamá, ahora ya es otra cosa. O sea, es otro Netflix. O sea,
ajá. Y si no lo pagaste, pues no.
El que no sé cómo va a sobrevivir, uh-huh, va a ser Cinepolis Click. No, lo digo en serio. O sea, no sé, medio lo quiero todavía, pero. O sea, si tienes como todos estos lugares en el que pagas por 80,000 películas, ¿por qué vas a pagar?
Bueno, porque son películas en teoría nuevas.
Y sabes que Claro Video no está nada mal tampoco, ¿eh?
¿Claro Video?
Claro Video está
no,
muy bien.
No, el catálogo es bueno.
Pero aún
es
así, bueno. ¿Por qué vas a pagar por una película cuando tienes una oferta de 80,000?
No, pues yo sé. Es que además, o sea, ya sí, nos hace falta tiempo para poder ver todo, ¿no?
Y no voy, o sea, a pagar por una cosa individual.
Sí, no,
o sea,
yo estoy de acuerdo.
Tener que pagar por algo individual cada vez, o sea. Bueno, yo por lo menos desde mi punto de vista. No. O sea, odio tener que, o sea, ya con mi tarjeta una vez. Es como el momento que pides un Uber, tienes que poner la tarjeta.
Bueno, entonces él sí va a comprar Apple TV cuando salga y nos comparte la clave.
Sí.
Oye, eso deberíamos de hacer. Ah, ahí está.
No manches, sí, tendríamos que hacer eso. O sea, yo Amazon, yo quedo, Apple bueno, TV, tu Netflix, sí, y nos compartimos, exacto, la clave.
Mándanos DM, amigos, y Penny sí les comparte su clave.
Sí, bueno, sí. De hecho eso es, o sea, ya cuando tienes una familia, yo creo que sí tienes que
pensar. Penny, hemos hecho muchas alianzas tú y yo, desde la boda, ahora esto. Bien.
Sí.
Ya, ustedes son men for each other. Ya, nos tenemos que ir a una pausa y regresamos.
Esto es Vixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y ya no me acuerdo. Vamos a hablar de Colosio, la serie. Tonto.
Fede, ¿puede sonar la culebra mientras hablamos?
Ah, no.
Taratarata.
¿A poco no les da cosa cuando suena eso? Yo sí. De inmediato pienso en eso y digo, chale.
¿Qué está pasando a mi alrededor?
Sí, así de.
Acabo de leer la letra de la culebra.
Es muy, muy premonitorio.
No, pero si no sabía lo que decía.
La culebra.
Te va a picar.
Que van al molino. Y luego
a la molienda.
A la molienda. Sí. Oye, José.
Pues ya son 25 años.
Solo sé que lo protagoniza José.
Del día que se le ocurrió a Colosio no llevar casco a su meeting.
No, bueno.
Ya debió de haber sido algo que ya deberían de
y 20 visto, años ¿no? del de Paco Stanley pronto, ¿eh?
¿El de no? ¿Cuál te dolió más, el de Colosio o el de Paco Stanley?
Paco mil veces, güey, obvio. Y no veo que haya una serie que estén armando, ¿eh? O sea, tienen 5 años para hacer una serie de Paco.
Ahorita los de Apple están en chinga para joderte nada más. Oigan, pues a ver, entonces está la serie, que no sé ustedes, pero a mí me pareció como que fue un... ¡Ay, los Amazon están haciendo una del 68 y les quedó re bien! ¡No podemos quedarnos así! A ver, ¿qué otro evento mexicano?
Sí, como... A mí me sonó más como de American Crime Story.
Ajá.
Hay que replicar eso, ajá, ¿no? Que la verdad sí puede ser una fórmula ganadora.
Sí,
eso,
pero o sea, no lo hicieron.
En teoría era una fórmula
pues ganadora. Es que creo que están muy apegados a esa fórmula, creo, a ese algoritmo. A mí no me pareció tan... No le he terminado, no me pareció... O sea, sí creo que Ilse Salas es muy buena actriz.
Sí.
Ella me gusta muchísimo. Y sí fue su fin de semana, porque Las Niñas Bien y luego Colosio.
Y que ganaron además no sé cuántos premios de Las Niñas Bien.
Sí,
también.
O sea, como que fue el fin de semana de Ilse Salas.
Sí,
¿no?
Muy cañón.
Y sí creo que...
Ahora, bueno, pues obviamente, ¿de qué va? Pues es el asesino. asesinato. Pero es una serie unitaria, digamos, son solamente 8 capítulos y en teoría no va a haber más. Inicia evidentemente con los hechos ocurridos en Lomas Taurinas hace 20 años y a esas escenas a mí me parece que están muy bien. O sea, creo que había habido ya otra película, no recuerdo quién la dirigió, ahorita lo busco.
¿No fue Carlos Volado?
Creo que sí, que se llamaba Colosio el Asesinato. Las dos en realidad dicen exactamente lo mismo, porque el punto aquí es, hubo 4 fiscales, el expediente de esa investigación es kilométrico, ya pasaron cuántos sexenios, ya no sé cuántos, y o sea, la verdad oficial es, fue un asesino solitario, que es Mario Aburto, que solo hay uno, y es el que está en la cárcel.
A ver, mi pregunta va a ser, ¿cuál es la finalidad de esta serie?
Exactamente. Esa es una buena pregunta, o sea, que yo no sé responder.
Pues yo creo que, yo como lo vi, hasta donde voy, es pues demostrar un poco, pues todos estos tejemanejes.
No,
es en serio. O sea, todos esos tejemanejes que hacen, o sea, está centrado en las irregularidades del caso.
Pero es que el problema es que esas irregularidades, o sea, la primera versión, que fue la del primer fiscal, no me acuerdo de su nombre,
Miguel Montes,
sucedió tal cual. O sea, primero dijo que era el solitario. Luego dijo, ah, no, sí, estos cuates están medio raros. El que se avienta según y bla, bla, bla. Y sale y declara, sí, fue una acción concertada. Los encarcela, no encuentra más pruebas, los tiene que dejar ir. Y entonces otra vez se vuelve a desdecir y dice, no, fue nada más uno. Y así se fueron los diferentes fiscales. O sea, pero al final nunca nadie pudo comprobar nada. Ahora, mi punto es, como serie, pues lo que debería entregarnos, pues es suspenso.
Exacto, ese es mi punto.
Ajá. Es que te metas en la historia, que el cliffhanger. Que a lo mejor detectes.
American Crime Story.
Ajá. Pues, que a lo mejor detectes un personaje que es un hijo de la chingada. Como nos sucedió con Un Extraño Enemigo. Donde Jiménez Cacho pues se robaba el show. Y era un personaje que pues sí existió, pero que evidentemente no hizo lo mismo. Pero no te importa, porque la historia está tan bien hecha que pues ya. Y ahí, como que de ladito, metía esta idea de, oigan, pero el movimiento también, los estudiantes, pues no eran unas blancas palomas, etcétera, ¿no? Y dices, órale, va, está padre, porque me traes una buena historia, me traes otro enfoque del mismo hecho. Aquí es súper complaciente, creo yo, con el Vox Populi y Vox Dei, ¿no?
Sí, yo creo que trae, o sea, una agenda de, ajá, te vamos a dar la razón a todo lo, exacto, que tú estás pensando que...
Que si que había sí, tres Aburtos.
No, y que sí hubo muchas irregularidades.
Que Salinas pero... es un culero. Ajá. Que si Zedillo, que si Camacho.
Creo que nadie duda que hubo mucha corrupción. Yo creo que eso
no, o sea, a mí duda, lo, ¿no?, que me molesta de la serie más bien es que no me dicen nada nuevo. O sea, ya, uh-huh, todos sabemos la historia de que sí fue algo del PRI. Sí, me dan otra teoría o algo diferente, ¿no? Ni siquiera sirve como una, como un documento de conspiración, porque no te presenta nada bueno. Otra cosa que compararlo con Un Extraño Enemigo es que aquí no hay un protagonista. O sea, es como una historia coral en la cual, ¿quién es la protagonista? ¿Es la esposa? No, está el güey de Tijuana. ¿Es Salinas?
Yo siento que es ella, ¿no?
Pero al final de cuentas, pero, uh-huh, es, uh-huh, ¿qué te brinda ella como protagonista? Absolutamente, uh-huh, nada.
Yo creo que más bien se fueron con ella
como excusa, exacto, para contar más la protagonista.
Exacto, se fueron con ella porque era mucho más fácil no ser, ser no concluyente en las cosas que te presenta. O sea, y sin meterte en problemas, ¿sabes?
Sí, porque además de ahí sabes menos. Eso. Es que a mí, se supone, así te la vendían.
Como que es más fácil que ella esté fuera.
Ajá. Uh-huh. La serie la vendían. Es, o sea, lo que ya sabemos, pero desde el punto de vista de ella, de Diana Laura. Y Diana Laura es Ilse Salas. No, bueno, no brainer, ¿no? Quiero ver eso. Pues no, eso no te lo da. O sea, el protagonismo de Diana Laura como personaje empieza medianamente por ahí del capítulo 4 y ya los últimos 2 capítulos sí es ella,
pero
no hay nada. O sea, es una mujer que pues evidentemente quiere saber qué pasó y pues está preocupada, pero pues se la está acabando el cáncer. Y tan tan. O sea, la única escena que dices, si así se sigue la serie va a estar cabrón, es cuando se baja del avión que viene de Tijuana con su marido en una caja y le dice a Carlos Salinas de Gortari quién fue. Y Salinas se queda así de,
y la voz de Salinas.
Ah, sí.
A mí
sí
me gustó.
A mí sí me gustó Salinas.
Pero Salinas hablando. como Salinas, sí,
pero compatriota,
con su voz así, ajá, que es como
Penny,
como de Penny,
deja de comer dulces. Oye, yo no hablo en como el Salinas. Podcast.
Vamos a hacer el resto del podcast
hablando como Salinas. Sí.
A mí no me está.
Oye, Dani.
Aumentales el sueldo tanto, pero porque creo que tenía la esperanza, que creo que me la acaban de romper, de que mejorara.
No. Pero de que Salinas acabara en la cárcel. ¿No?
O sea, que hubiera como cosas más interesantes en la forma de contar la historia. Sí, se me hace que tiene escenas muy in your face. Por ejemplo, la de ven que tienen como una imagen gigantesca de Colosio y de pronto se oye un disparo. ¡Pah! Y entonces el disparo, después de la detonación, se cae y sale Cedillo. O sea, hay escenas muy así que son como de sí, mira qué conspiración, ajá, mira estas personas tan horribles.
No, pero y espérense, en la caricatura de Colosio, o sea, este pedo de no, para eso me dio mucha risa que Miguel Altomaro es
Raúl Salinas,
y que sí le queda. Llega, como que siempre llega jocosón. Entonces llega con Colosio que está practicando béisbol. Sí,
12 de la noche.
Ajá. Es algo que tú harías, Josué.
Sí, pero. Sí.
Oye, ya te traigo aquí los apoyos. Sí. Pues ya sabes, ¿no? No. ¿Cómo? Ni que fuera del PRI. casi le dice. O sea, sí. Y luego, cuando en su ceremonia de unción, que eso es una ficción total, donde está esta foto tipo Kane.
Yes, we can.
Ciudadano Kane. Yes, we can. Que eso obviamente no pasó, porque pues todo fue en el PRI y el PRI ni siquiera es así. Pero bueno, que es como una ceremonia súper lujosa con champaña. Él se sale con el chofer a hablar con el pueblo porque pues no le gusta la fiesta suntuosa. Ay,
le dice al chofer, sí, pero ¿qué más? Yo creo en usted, señor, sí, señor Luis Donaldo.
Es cierto que le está dando como al público la historia que se ha contado en las mesas con tus tíos. Uh-huh. Un poco eso, sí. Pero a mí sí me gustaron mucho las actuaciones.
No, eso está bien. Para mí eso fue lo mejor. Sí. Pero a mí... creo que otra cosa que a un nivel narrativo es... Por eso a mí no me enganchó. La tuve que ver porque la tuve que ver. Pero todos los personajes son unidimensionales. O sea, sabes que Salinas no va a ser bueno.
O sea, ¡qué bueno!
Todos los malos son malos.
Pero hasta creo que eximen a Salinas. Porque Salinas queda como un... Ay, güey, pues ¿tú es quién lo mató? O sea, al final se queda.
Pero al final da igual porque todos son malos, son malos. Los buenos son buenos. Nunca hay matices. No sabes si va a haber como esta como montaña rusa de emociones ni tampoco
no,
de
nada.
Ningún personaje tiene una curva. Cosa que sí pasaba exactamente.
O sea, hay un momento de giro de tuerca en Extraño Enemigo que dices, verganita.
No puede ser también que todavía le tememos un poco a ficcionar cosas.
No,
o sea, como que siento que a mí me da la impresión de que más bien hablar de Colosio quieres como dar gusto un poco a las teorías, etcétera. Sí. Y no quieres aventurarte demasiado porque todavía es como muy reciente. La gente sigue viva.
No, pues ya quién queda vivo.
Todos.
No, pues, no, bueno, Diana Laura no, Colosio no.
No, bueno, pero pues, todos los políticos.
Bueno, por eso, pero te refieres.
No están en oficio.
Pero te refieres a ese miedo de uy, no vaya a ser.
Estamos listos, quizá.
Yo creo que sí estamos listos.
O sea, ese miedo de no querer.
Además, pues se supone está Andrés Manuel, ¿no?
O sea, realmente profundizar.
Pero, por ejemplo, en American Horror Story, Crime Story, en el de OJ, el protagonista no es OJ, son los abogados. Y aquí, por eso digo que, y esto desde la perspectiva de los abogados, hay un contexto social. En esta serie,
el protagonista, no hay protagonista. Es el policía en cierta forma. O sea, no es que él debería de ser, insisto, debió de ser Diana Laura, es el policía. Pero sus teorías que sí, o sea, ese personaje sí existió y sí lo mataron. Y sí, él fue el que dijo, hay dos aburtos.
Ya le dijiste que lo mataron.
Ay, bueno, pues está
listo. ¿Qué pasa con tu spoiler?
Spoiler de Wikipedia, oye.
¿Qué pasa con tu spoiler?
Pero esa misma teoría y todo eso que se dice, se dijo en la película efectivamente de Carlos Volado del...
Como
2012. 2012. Que salía aquí del Castillo, por cierto, date cuenta. Y pero ahí lo hacían interesantón. Porque ponían que Salinas encargaba una investigación paralela a la oficial, investigación secreta además. Y que según esto ellos, o sea, era como un equipo así de CSI, ¿no? Que iban a tener todos los recursos y ellos son los que sí iban a encontrar la neta. Pero que todos se lo tenían que decir a Salinas porque pues como que te deben entender que Salinas tampoco sabía, ¿no? Pero pues eso dices, va, te lo compro y ya. De ahí salían todas estas mismas teorías que vienen en la serie. No es que hubiera estado mucho mejor hecha, la verdad es que no. Incluso yo diría que las actuaciones son malísimas en la película.
No, es que creo que no, pero película, ahí pero perdimos a Carlos Volado, porque creo que fue antes de Tlatelolco.
Y la de Tlatelolco sí fue un desastre.
Pero empezó con Colosio.
Sí, la volví a ver también, nada más por no dejar. Y, o sea, digo, a la distancia dices, esto está actuado del carajo, pero sí, por lo menos tuvo la audacia de decir, lo voy a meter como algo que sé que no pasó, pero de ahí ya te hago espacio para la ficción bien. Y entonces ya meto todo este rollo.
O sea, pero
yo siento que nuestras ideologías a veces son tan fuertes y tan pesadas que a veces la ficción no tiene espacio.
Sí. Tío, a mí me choca ser esa persona que es que la película tuvo que haber sido así, güey. No somos quien para decirlo.
Estoy de acuerdo.
Pero ha sido interesante que a lo mejor un protagonista o la historia se fuera por uno de los estos tucanes, que es el grupo que se supone que tenía que proteger a Colosio, que la historia a lo mejor puede ser contada a través de ellos. Y quién, o sea, que quién fue el que los mandó ahí, qué pasó, que este personaje quizá haya visto algo. Uh-huh. Y sí, que se va a perseguir, de que sí lo matan en el último capítulo, da igual porque se enteró de algo. Pero a lo mejor sí de una perspectiva diferente con esta parte de, oh, la conspiración es más grande. No, lo que yo sentí con esto, con Colosio, la serie, como se llame, es como que agarraron Wikipedia y han dicho que cómo le damos vida, cómo hacemos un Cantinflas show de la Wikipedia de,
bueno,
de
que, Colosio. Bueno, que creo que sí hay cosas nuevas que salieron apenas en los... Ven que Mexicanos contra la Corrupción desclasificó.
Sí.
Expedientes. Ah, tú lo pusiste.
Sí, se supone que en esos expedientes vienen cosas que no vienen en el resumen que hicieron del proceso penal en 2000, que son como 4 tomos. Serie. Y hay datos que yo encontré en esos en el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, que ellos presentan como esto no se sabía antes, que están en la serie. Entonces, mi duda, como por ejemplo que habían arrestado a un chavo con chamarra que estaba manchada de sangre. Uh-huh. Ese tipo de cosas.
No, pero eso se sabía. Eso sale en la película de Volado.
¿También?
Sí, porque ¿sí? Esos son los...
Entonces, eso sí.
Esos son los...
Entonces, más bien en el expediente, más bien eso no se incluyó en los tomos y ahorita ya se comprobó que salió en una declaración ampliada de alguien, ¿no? Uh-huh. Eso, y qué otra cosa también vi que dije, ¿cómo? Pero esto, ¿cómo lo...?
Ahora, y ya porque tenemos que cerrar, pero nada más una pregunta, porque creo que es la queja que yo leí mucho. Es que dicen, es que no tiene rigor periodístico, es que la historia no fue así, es que eso no importa en realidad.
No. Yo lo que quería era una serie que me entretuviera, exacto, que me mantuviera... O sea, como con otras que es como puta Candes, que será con uh-huh. cliffhangers. Aquí ya yo lo vi por morbo, quería ver hasta dónde llegaba, como uh-huh. si quería ver lo que pasaba con los Salinas. Eso es sí. lo que me importaba.
Creo que somos estamos como tan necesitados de saber la verdad de muchas cosas que nos pasan porque nos siguen afectando ahorita, que sí creo que no ¿eso? Queremos ficcionar, o sea, que sí creo que nos limitamos a la ficción porque sí somos un pueblo que sí, que estamos como muy heridos en el sentido de que necesitamos saber cosas.
Y fue algo que yo puse, o sea, en
¿qué
Twitter?
¿Qué pasó?
Que somos una generación sin héroes. O sea, uh-huh. no tenemos héroes.
Pues no.
O sea, ni a quién admirar, o sea, por ejemplo, o sea, fue una discusión, por lo menos en Estados Unidos, Obama es héroe para mucha gente, o es una figura mítica.
Sí.
En México, bueno, no tenemos alguien te diría que el héroe ahorita se llama AMLO.
No,
sí,
no.
Para muchos sectores lo es.
¿Sectores?
Sectores, sí. Dije.
Ay, bueno, por eso es un sector que no nos encontró, no nos importa.
No, yo sé. No, bueno, sí, no
bueno,
sé.
Pero si hay importa, generaciones, pero no estoy de acuerdo.
No puedes decir que tú eres López Obrador porque lleva 3 meses, 4 en presidencia.
Que no, pero lleva no sé cuánto de candidato y de luchador social.
No, o sea, no sé.
Para esta gente.
Por el cambio.
Sí,
está bien.
Que bueno, entre
dado
comillas.
Dado caso que sea Fox tu héroe.
En algún momento de la vida fue el héroe de muchas personas.
Pero más bien no nos duran.
Exactamente. No, y también creo, y ya para ser rápido, es que también como que tenemos esta necesidad loca de que nuestros productos culturales sean una caja de resonancia de lo que creemos. O sea, si la serie me va a decir lo que yo ya sospechaba, es buena serie. Si la película va a ser lo que yo creo que va a ser, es buena película. Pero en el momento en que se va por otro lado, no, entonces ya no me gustó.
O también quieres que te expliquen. El asunto es que queremos
que no
nuestros,
está mal.
Que nuestros productos... No, pero no está mal, pero no es lo que se le debe sí, de claro. exigir, ¿no? A los productos cinematográficos. Que te expliquen exactamente lo que tú no sabías y uh-huh. que te digan. Y eso es lo que creo que es nuestro error. Necesitamos... Pero también creo que está sustentado en que... necesitamos, tenemos como tanta sed de verdad de que o sea, hay tantas cosas pasando mal que nadie, o sea, que no entendemos cómo no se saben o quién oculta o hay tanta corrupción que queremos que nos explique. Entonces, volteamos a cualquier cosa que creamos que nos va a dar un poquito de luz y es ahí donde creo que nos equivocamos.
Bueno, pues ya tenemos que dejar a la serie de Colosio. Vámonos al corte y regresando nos trepamos al DeLorean.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola amigos, ya estamos de regreso aquí en Filmsteria y es 1999, de hecho.
Mejor 2004, ¿no?
O sea, tú, ¿cómo? ¿Por qué?
No, nada más por molestar, porque cumplió 15 años.
Tú no puedes decidir qué año es, Josué.
Nada más quiero decirlo porque va para otro podcast. Okay. Que también cumplió 15 años esta semana, probablemente la mejor película de este siglo.
¿Cuál?
Eterno resplandor, una mente sin recuerdos.
No, es mejor de Matrix.
¿Tú, qué, tú por cuál votas? O sea, Penny, te quedan... Eres de Ana Laura, te quedan meses de vida. ¿Cuál verías?
En ¿meses? Pues ves las dos.
No. ¿Cuál verías en tu sí, última? Es. No te da tiempo porque tienes que resolver el crimen de tu marido. Tienes una semana.
Ajá. ¿Qué prefieres? ¿Deprimirte o decir wow?
No, ¿cuál verías?
Como Keanu.
Wow. Ay.
Ya, Penny, dilo.
Ay, no sé, es que...
Dilo, Penny.
Ay, quizá Matrix, pero voy a explicar por qué.
No, está bien, no pasa nada. No, es que las dos. ¿Tú, Vero, cuál verías?
Eterno Resplandor.
Ay, Vero, hijo.
Es que no, Eterno Resplandor la tengo muy fresca y Matrix siento que no la veo.
Es que para mí las dos sí están en mi top 20 de la vida.
Sí, pero sí, están bien padrísimas.
Pero soy más Eterno Resplandor.
Pero lo siento, pero... 1999. Vamos a hacer algún momento especial, un especial, ¿no? De 99.
Empecé, esa es la primera. A ver. Está bien empezar con esta.
Matrix. ¿Dónde la vieron? ¿Cómo la vieron? Penny.
Uy, yo la vi, estaba creo en sexto de primaria, no, ya estaba en primero de secundaria.
Ya estábamos en la seco. Estábamos
en primero de secundaria y
Dios.
La fui a ver al cine, de hecho la fui a ver al cine, creo que fue con mis primos y sí, fue una cosa muy extraña, o sea, no supe cómo.
¿En qué
cómo
cine
recibirla.
La viste?
Era...
Porque yo fui a estos que estaban aquí en Polanco, que eran los únicos que tenían Dolby Stereo. ¿Cómo se llamaban? Ay, General sí. Cinema o algo así.
No me acuerdo a qué cine fue. Según yo fue en ese que está por... Ah, creo que era Altavista, de hecho, porque también ahí había visto Titanic. Fue el mismo. Entonces fui con mis primos y no...
¿Sabías algo? O sea, ¿habías visto el trailer? No, nada.
Yo
¿no?
no era de nada de no, saber de las okay. películas. Por eso en esa época ha sido mi favorita, o sea, cinéfilamente, sí. porque no sabías nada no. y te sorprendía todo muchísimo. También cuando fui a ver La Isla de Leonardo DiCaprio, que fue por el mismo año, también
fue
dije,
en el mismo año.
¿Qué?
Malísima
porque
también.
Porque aparte yo era fan de Titanic, entonces yo esperaba verlo como en un tono similar. Y obviamente no. Me aventé todas las de él, también la de El Hombre en la Máscara de Hierro.
Esa me gusta.
Ah,
esa
a mí te gusta.
Esa es buena.
Esa la pone en la tele y te queda.
Ah, yo sí me la quedo viendo, sin problema. Sí,
pero tiene una de las escenas que más pena me dan. ¿Cuál, de risa cuál? Involuntaria. La actriz que hace a la mamá. La de él, hay una escena donde dice: ¡Stop it! ¡Both of you! Pero es la peor actuación, te lo juro. La peor actuación que he visto. Nadie le ha ganado.
Pero bueno, y entonces.
Me da asco DiCaprio, que parece hombre lobo todo sudado con su barba asquerosa.
Ah, sí.
Parece hombre.
Yo sí pienso, esa máscara ha quedado oler, ¿no?
Pero me acuerdo de la escena en la que ya le quitan la máscara y le están enseñando a ser príncipe y pasa a la campesina y él la voltea a ver como de: ¡Hola! Y ella lo voltea a ver de: ¡Hola! Hola. Una manzana.
Penny pensando que es ella, ¿no? Lo estaba frente al espejo. Así de: ¡Hola, señor
yo
rey!
Yo quería ser esa campesina. Oye, y darle una manzana.
Y Depardieu bien cogelón.
Ah, sí.
Me encanta Depardieu cogelón, ¿no?
Esta tendencia es súper épica.
¿Por qué estamos hablando de esto?
Porque está como haciendo el amor.
Somos lo peor.
De misionero, pero se le ven sus pompitas.
Ah,
pero aparte
las pompas
son así como súper mamadas.
Pero además, ¿no les parece que... O sea, con la paja ahí ha de ser súper incómodo.
Ha de ser súper incómodo.
Penny,
eso y la arena.
Penny, son franceses.
A ver, déjenoslo ahí. Y a ver, tú, Josué.
Oigan,
¿fuiste
Matrix.
A ver Matrix y en te encima. Voló el cerebro o no? Va a decir que no. Vas
no,
a ver.
Va a decir una tontería. Es que en esa época fue cuando empecé a usar, necesitar lentes, pero yo me negaba. Entonces me acuerdo que la fui a ver con mi novia.
La fuiste a ver en 1D.
Con mi hermana y su novio, su entonces novio. Y fuimos a un Cinemex en la Roma.
no me acuerdo cuál era la Roma, pero ya entramos tarde, nos tocó hasta atrás. Entonces yo no tenía lentes y neta ya necesitaba usarlo. Entonces todo lo vi como con los ojos así chiquitos y sí hubo partes que no podía, que no detecté porque pues no veía. Y estaba hasta atrás y era como esos cines chiquitos. O sea, neta la pantalla era como...
Yo tengo una historia muy patética. No la disfruté. Que tal vez debería de contar ya para
exorcizarlo. ¿Fue una cita romántica?
No. Yo en esa época salía con alguien que era súper celosa. Entonces me acuerdo que yo había quedado de ir a su casa a tal hora, pero ella estaba estudiando, no sé. El chiste es que se atrasó su estudio, entonces yo no podía llegar a su casa porque le iba a distraer, etcétera. Dije, ay, voy a ir al cine a ver esto que no sé qué es, pero quiero verlo. Pero duraba la película un chingo, duraba... Bueno,
no dura mucho.
2:15. Sí era para su momento, creo que sí era... Entonces, yo hubo un momento en que me empezó a joder en el celular. ¿Dónde estás?
¿Celular?
Ya había celular, claro. Ay, bueno, pues si en la película sale un celular, Josué.
Sí, porque estamos retrasados.
No, ya había celular.
No, es que yo no tenía celular, pues estaba chavito.
Ah, bueno, pues sí, no.
Yo no sabía usarlo.
No, yo ya tenía un StarTAC, creo. O sea, Godina full.
Ah.
Y entonces ya era tanta la insistencia que me salí enojado a contestar, pero dije, ya, a la madre, luego la termino de ver.
Oh.
Entonces, la primera vez que la vi, me quedé en la escena del helicóptero. Donde
¿y si te estaba gustando?
No, estaba yo vuelto loco. O sea, era una cosa, dices, es la primera vez en la vida que una película de acción realmente me pone a pensar. Porque todo el tema este de entonces qué es la realidad y que dices, bueno, pues sí, o sea, lo que vemos, lo que escuchamos son impulsos eléctricos.
Pero fue
bien y podría ser cierto que estamos conectados a una máquina.
Soñando.
Fue la primera película que vi en Blu-ray.
Ah, qué buen dato. La mía fue Fight Club, de hecho.
De 99, yo no me acuerdo de la primera que vi en Blu-ray. Seguro no lo noté.
Pero Matrix sí es una revolución. Me acuerdo que, ahí les va, me va a hacer mi comercial. En mi primer artículo grande que hice de portada, Cinemanía cumplía 100 números. Entonces yo hice los 100 momentos de los 10 años, de los 100 números, que era del 96 al 2006. Me acuerdo que estábamos con el top 3. No me acuerdo cuál fue el top 3 en este momento, pero el número 1, o sea, los editores y yo escogimos que fue Matrix. Que fue no me acuerdo qué escena escogimos, pero dijimos la película. Me acuerdo mucho de eso, que pues, no estaba, tenía como 22 cuando lo hice. También puse muchas pendejadas. Pero sí fue que me acuerdo que nosotros decíamos que sí fue una película que a todos nos voló la cabeza. Y que a nivel efectos nos voló la cabeza. A nivel parodia fue el.
Bueno, de las ¿cuántas parodias?
Te querías mover como. Y sabes. Como Neo.
Y lo mejor es que.
Yo me enamoré de Trinity.
Ninguno de los tres protagonistas se volvió, o sea, fue para Lawrence Fishburne, fue como, una película más. Carrie Moss, no pasó nada,
no pasó
con
nada
ella.
Con
sí, y con Keanu Reeves, tampoco pasó nada con él después de Matrix.
No,
hubo un par de cosas.
Díganme otras dos de Keanu Reeves.
El abogado del diablo.
No fue por Matrix.
No fue por Matrix.
Dulce Noviembre.
Pero eres es Neo.
John Wick.
Pero John Wick fue 10, 15 años después.
Dulce Noviembre.
Que por cierto, sí vieron que en el tráiler de la nueva repite obviamente la frase. Guns. Y que se la dice Morpheus.
Sí.
I need guns.
Y además las películas de acción son las que lo hacen como regresar, ¿no? Ahora John Wick, cuando ya nadie lo contrataba, y ahora John Wick.
Puede ser Keanu Reeves el nuevo Liam Neeson.
Sí, podría ser. A mí, yo sí tuve un crush con él, pero no a partir de Neo, porque no me gustaban las gabardinas que usaba.
Mi hermana lo amaba por Speed. Y por
todas las amamos
por increíble. Punto de quiebra.
Sí.
Mi hermana era fan de Keanu
Reeves. ¿Qué hizo Keanu Reeves después de Matrix?
No fue Sweet November. Noviembre. Ahí está, Dulce Noviembre sin forma.
Something's Gotta Give. Bien.
Era el doctor guapo.
Constantine, mal. A Scanner Darkly.
Mal.
Pudo haber sido
más o menos. ¿Y de ahí en fuera?
No, pero lo que voy es que es algo sorprendente que una película que realmente revolucionó en efectos especiales y el cine de acción y marcó el final de un siglo. Sus tres protagonistas fueron como. Los Wachowski.
Lawrence Fishburne, o sea, también no es pues que se volviera la gran estrella, pero.
Con las Wachowski.
Bueno, es que ahora también es eso. Ahora ya son.
O sea, como que todos ahí. Porque todo el mundo después de Matrix se quedaron. Que también yo creo que a lo mejor afectó a la carrera. Es que imagínate el peso mental de hiciste Matrix y le volaste la cabeza a todo el mundo y ahora tienes que hacer más producciones.
Otro oso de mi vida con Matrix.
Venga,
que salió. Sí. El Revolutions.
¿Fuiste a verla vestido sí, de Neo? No sí, mames, quiero esas fotos.
Con mis amigos.
Fuiste disfrazado.
No sí. mames, y yo soy el Tete.
Sí, con, mi, no con mis dos mames, amigos que éramos súper fans del cine.
Y ya te imagino haciendo el bullet time hacia atrás.
Probablemente.
No mames, Josué.
Y no me acordaba hasta que... estaba con una amiga.
O sea, y obviamente es súper virgen, ¿no? ¿Qué?
Pues yo creo que sí.
Ay, Josué.
No mames, sí, nunca no lo hice.
¿Sí hiciste el bullet time?
Seguramente.
Wow. ¿Y tus lentes negros? ¿Y el celular? Ah, bueno, yo me obsesioné, cabrón.
¿Con el celular?
Con el celular. Dije, tengo que tener ese puto celular. Y lo busqué, y lo busqué. Y lo único que supe pude averiguar es que solo lo vendían por alguna
creo
estúpida
que
razón.
Dos,
en
dos
Brasil. Bloques. Sí, esto sí. merecía dos bloques.
¿Saben a mí que lo único que me daba cosita de la película? Ven que cuando ya están como en la realidad, tienen estos hoyos en la, en la piel.
Yo me la pasaría.
Qué obsesión.
No,
el de la nuca.
Me provocaron una fijación, de esas fijaciones como morbosas, pero que no te gustan, pero no puedes dejar de pensar en eso.
Es que cada, a mí por ejemplo, la primera, los primeros 10 minutos, 15 me aburren muchísimo. Siempre, casi siempre si las veo.
Es que no, no sabías qué pedo.
Hasta que le enseña las píldoras. Aparte de ahí, creo que es de las mejores películas de acción y de ciencia ficción.
La chica de rojo.
La chica de rojo. No, cuando daba talleres de narrativa digital, siempre usaba a la chica de rojo como referencia.
Nice.
De que decíamos, güey, todo el mundo publica todo. Todos publican absolutamente cualquier tema. Lo que necesitamos hacer como un medio de comunicación es ser la chica de rojo, distinguidos entre los demás. Y muy poca gente como que agarra mi referencia. Cuando daba los talleres, ya.
Oye, la filosofía de Mouse está muy cabrón.
Mouse, cuando lo matan, porque era como de mi edad, me daba tristeza.
Pero lo que dice del Tasty Weed, o sea, todo ese rollo de que es otra prueba de que estamos en una máquina porque todo no sabe a pollo. Y si es cierto.
Todo sabe a pollo.
O lo de Cypher, que es como sé que estoy comiendo mierda.
Y además, ahorita que nos trae tres.
Steak riquísimo.
Sí, eso es una locura. Eso yo lo relacioné en su momento con Ready Player One. Pero además, otra de las cosas en las que fue pionera es, en cierta forma, tenía una cosa extra al final de créditos, que no sé si eso alguna vez lo notaron.
No,
¿qué? No.
Al final de créditos salía The password is steak. O sea, bueno, bistec.
¿Ah, sí?
Y eso era porque si te metías al sitio whatisthematrix.com, que por cierto no he visto si todavía sigue, había una sección que no podías entrar hasta que pusieras una password.
¿Ah, sí?
Y era... ponías steak. Ay, y ya te dejaba entrar a contenido extra.
Está
bla
padrísimo.
Bla bla, poca madre. O sea,
oye,
una
y no
cosa...
me acuerdo, creo que fue Neil deGrasse Tyson que explicó por qué no era viable que las máquinas nos usaran de pilas.
Ay, qué.
Porque decía que les era mucho más eficiente erradicarnos, o sea, como que no le encontraba el sentido a por qué nos mantenían vivos, que era más gasto mantenernos vivos que lo que podían sacar de nuestro cuerpo.
La energía, pues bueno, era como una simbiosis un poco...
Ajá, pero decía, es que gastas más en mantenerlo vivo que lo que podían sacar ellas de energía de nuestro cuerpo. Porque dio la cifra de... Es que del cuerpo humano puede sacar quién sabe cuántos amperes. Ajá. Y dijo, no, o sea, eso no
qué
es...
Qué aburrido,
pero,
qué
sí,
aburrido, hombre.
Sí.
Es una gran película.
Cuando te explican todo el pedo... Ah, la gente Smith, no mames. Podemos, no mames.
A mí ahorita lo que veo es me como que recuerdo es como toda la parte filosófica. Para las escenas de acción, cuando se detiene Trinity por primera vez, es como wow. Ya teníamos mucho tiempo, creo que, o sea, en los 90, si lo recordamos, no había como una heroína de acción. O sea, nunca
claro.
Hubo
sí, no.
Una mujer que recordase y dijeras, ay,
bueno,
es
estaba
ella.
La de Alien.
O sea, pero Alien acabó la primera cercado. Mitad. Ajá. O sea, igual Terminator se me fue. Sarah Connor es del principio de los 90.
Sí.
Pero después de los 90 y 95 no hubo como ninguna otra mujer.
Sí.
Que dijeras tú, she's a fucking badass, hasta que apareció Trinity.
Y que además es súper orgánica, ¿no? O sea, aparte, no ella, estaba cumpliendo una agenda, no había ondas femeninas.
Y ella no era, y nunca estuvo en peligro. O sea, evidentemente, porque todos corren peligro, pero Neo nunca. Neo, qué oso. Neo nunca.
Neo.
Muy bien, ¿eh? Nunca tuvo que rescatarla de cierta
forma. No, al contrario, ella era lo que le rescata a él.
Lo que hay algo que todavía no me cuadra y ya estoy muy viejo, lo de There's No Spoon, como que nunca lo he entendido bien.
Pues no hay, es como lo de, ¿cómo se llama? Burning. No hay una naranja.
Pero se te There tiene que no olvidar spoon. que no hay.
Ajá. Y cuando detiene las balas y es como, ah, vete al carajo.
No, bueno, o sea, es que hay muchísimas.
Lo del helicóptero.
Es que también como que inconscientemente agarró todas nuestras fantasías, o sea, que tú puedas controlar, o sea, esa, imagínate esa fantasía de esto es un sueño, como cuando tienes sueños lúcidos.
Ajá.
Y dices, no manches, estoy soñando, puedo hacer lo que quiera ahorita, rápido, pensemos en una hamburguesa, ese es mi caso. Sí, aparezcamos una hamburguesa así.
No, pero además luego la estética, el pedo de los celulares, del teléfono que tú tenías
la
que...
moda.
La moda, las rolas, todo el soundtrack era impresionante y yo lo escuché en mil
veces.
Hasta la
fotografía, como este tono verdoso.
Todo el tono verdoso. Estaba muy cabrón. Pusimos hace poco el video este de Will Smith que explica por qué no aceptó el papel. Y que sí dices, güey, llegan estos dos güeyes y te empiezan a decir, vamos a ponerte así volando y vamos a parar la película y te vamos a dar vueltas.
Y él dijo no.
No.
Meta Will Smith no sé. Como niño, no, no.
No, no, fue lo mejor. Fue lo mejor que ha hecho Will Smith por nuestras vidas. Es no, no haber estado en Matrix. Cuando venga, no sé, se lo voy a agradecer así. Es lo mejor que
pero ha de haber sido el pitch más difícil del mundo, ¿no?
Sí.
O sea, cuando le explicamos
pero
a las
a mí me encantaría,
lo que querían hacer.
A mí me encantaría entrevistar a Keanu Reeves y a ver cómo fue el pitch y por qué aceptaste. O sea, ¿en realidad eres un visionario o eras un dude? O sea, se me imagina un dude así de. Okay.
Oh, y cuando sale como Sad Keanu, siempre su meme que está
Sad Keanu.
Bueno, impresionante. Y toda la influencia que tuvieron del anime.
Sí, ¿no? Que acusaban mucho que estaban robando Akira. No, y había otro.
Creo
no
que
me
de
acuerdo.
Hecho dijeron, o sea, dijeron, es que nosotros queremos hacer eso y señalaron a los créditos de Akira, pero en live action.
Pero pues es, o sea, se robaron este de aquí. Todo el mundo lo hace, de eso se trata.
No, son
influencias
ajá,
y es llevarlas a otro lado y lo lograron.
Y lo lograron.
Toda la parte que tiene que ver con filosofía está muy cabrón. O sea, no hay una película de acción que te haga filosofar. Que por lo menos que yo recuerde.
Y sí, y es una de las mejores secuencias de pelea. Sigue siendo cualquiera de Matrix original. La de Kung Fu entre
metro.
Ellos dos, primero. La del metro, también la de Trinity contra los agentes y los policías. También la de Neo al final en el departamento.
Sí.
Siguen siendo secuencias inimaginables. Y la neta, creo que en un momento, el par de secuelas, yo creo que fui como el de amigo, date cuenta, porque eran horribles y yo las defendía y las defendía. O sea, que dije, güey, ¿por qué se
las
secuelas horribles?
Sí, malditas las secuelas eran como los amigos.
La primera no está
onda.
Tan mala.
Mira, yo de la primera secuela no me acuerdo nada.
Es en la
no,
que está el güey
sí,
el
acuerdo
chinito
más.
Este de las llaves.
Las llaves, y los 100 Smiths eran esa, ¿no?
Y la última, la del arquitecto y su discurso de...
No, esa es en la segunda.
Sí, es la
al final de la guerra ya en el mundo real, que salen con estos mecas y salen los pulpos. Y esa parte
tercera.
A mí me gustó de la tercera.
La
todo lo demás es mierda.
Sí. Me acuerdo mucho más de la parodia que hicieron los MTV Movie Awards del arquitecto. Donde
ah,
Will
sí.
Ferrell.
Era Will Ferrell.
Ah, no,
claro.
Y sale Justin Timberlake y... ¿Cómo se llamaba este?
No me acuerdo. Shock y bueno, Scott. El mejor subproducto, pues Animatrix, ¿no? Que ahí cuando narra, son dos capítulos, bueno, dos episodios cortitos que narra cómo inició la guerra, es súper perturbador todavía. Me encanta. O sea, fue lo mejor que le pudo pasar
sí.
a Animatrix.
Ah, sí, sí. Y luego en la 2 es como un Raven de lo hacen Matrix y Trinity, pero está bien chafa. Están como en medio de un rave, se van a un cuarto.
Claro,
un
cuarto.
Sí,
y ahí es donde todavía, porque todavía tienen los hoyos en la piel. Y están ahí.
Oh,
y
sí.
tienen
sexo.
Hoyos en la
hay
piel.
Muchos. Bueno, ya. Entonces, bueno, pues ya nos pasamos del tiempo, pero es que el tiempo es relativo y es Matrix y es 99.
Sí, esto es un sueño, Vero.
Esto
acuérdate.
Es un sueño. No, dile
esto
a Fede.
No es la realidad.
Esto no está pasando.
Fede, esta no es la realidad.
Debería de terminar, Fede, este capítulo con la rola final de Matrix. Eso nos haría
a
muy
mí los déjà vus me dan miedo.
Ah, sí, cada que sucede un déjà vu, claro, pienso. Lo pienso.
Es
y
la Matrix.
Digo, hay un error en la Matrix.
Un error en la Matrix.
Bueno, pues, ¿cuál es su déjà vu favorito?
No, ¿vale? ¿Le dicen Matrix o Matrix?
Matrix.
Matrix, ¿no? O sea, bueno.
Ay, pues le acaba de decir Neo. Entonces,
sí,
imagínate.
No, sí.
Pero bueno,
one.
Despidámonos. ¿Cuál es su one-liner favorito de The Matrix?
¿El one-liner favorito? Ay.
El mío lo voy a decir. Me encanta. Y no es ni siquiera de un héroe, es de un villano. Ignorance is a bliss.
Sí.
Que es lo que dice Regan a Smith. Ustedes, si no lo saben, pues bueno, piénsenlo y lo decimos en la próxima. Porque
ya
lo
estaba chanceando.
Mr. Anderson.
Mr. Anderson.
I know kung fu.
There is no spoon. I know kung fu. Ajá, show me.
Kung fu.
Ay, o sea, muchísimos que son
maravillosos. Me gusta más cuando las así como con la manita.
Sí, ajá, es lo que estaba pensando. Es que creo que los one-liners que me gustan de Matrix no son verbales.
Son visuales.
Sí, como visuales.
Está así, chingón. Como... Bueno, vámonos. Redes sociales, Penny.
@PennyOliva.
@José_Corro.
Yo soy @ElSalonRojo. Ah, rápido. Este fin de semana va a estar en Cinépolis The Matrix.
Ah, sí.
Así que corran a comprar boletos porque seguramente se van a acabar.
Órale.
Y Josué promete ir con su gabardina y vestido
no,
de.
No, ya no tengo
Neo.
Nada.
Bueno. Ay, Josué, por favor.
No, no va a pasar.
Nos escuchamos la próxima. Bye.
Dixo.
Dixo presentó
Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.